Hola, ya está grabando. Mira, el otro día me di cuenta, porque alguien me lo dijo, que la grabación quedó un poco rara, porque se duplicaba. Espero que no esté pasando algo parecido hoy. Se duplicaba el sonido por culpa de una duplicidad también en la cámara, que yo creo que hoy me está ocurriendo. Así que, espero que no. Pero como la grabación se ve un poco raro, os he puesto otra vez el capítulo para resumir un poco lo que vimos. Mirad, ahí va. Ahí va. ¿Qué le he hecho? Ah, perdón. Se me ha puesto la pantalla azul. No llevo el otro lado. Ahora. Bien. Los motivos innatos empezamos diciendo hambre, sed, sueño y sexo, aparte de otros que había. Vimos que había una tesis general de que funcionan por un mecanismo de homeostasis o equilibrio dinámico que tiran el comportamiento mediante estímulos externos más o menos preparados. Era importante estos criterios sobre qué tienen en común todos ellos, es decir, que tienen una base orgánica, son universales, por lo que si comparamos culturas, entonces existen, que funcionan mediante unas señales que entendemos desde el nacimiento y son cruciales para la supervivencia. Vimos que había muchas proposiciones, pero que hemos tenido los cuatro principales, que son regulatorios porque cumple una función casi diaria, el hambre, la sed y el sueño, diaria, y el sexo, que no es tan regulatorio porque no tiene un ritmo marcado, pero también es innato. Y lo que tenían en común, así en palabras sueltas, que sirven para algo, que no son puros reflejos, sino que son estímulos que buscamos, persistentes, espontáneos en su puesta en marcha, pase, pase, modulados por las circunstancias y por quienes que hay. Hola. Dependen también de, aparte de la fisiología, de cuestiones cerebrales. No, que estaba recopilando lo del otro día porque la grabación quedó muy mal, no sé por qué. Persiguen objetivos muy concretos, el hambre, la sed, todo eso. La homeostasis funciona generalmente por retroalimentación. Se escucha mucho ruido de fondo, sí, claro. La cafetera, pero ya hemos cerrado la puerta. Se desencadenan por estímulos externos, también la experiencia. Cada especie, los humanos, más experiencia, menos estímulos externos. Y bueno, y a veces hay estímulos discriminativos, es decir, objetos que nos atraen para que se desencadene el motivo, o imaginario mediante un proceso más automático. Vimos el hambre. Dentro del hambre, aparte de la primera introducción, que es bastante evidente, el hambre es energía y todo el proceso de la motivación del hambre, el proceso del hambre, la saciedad conseguida. Dijimos que había dos reguladores del hambre. Una a corto plazo, la glucostática, que es un ciclo de la insulina y el glucagón, hormonas que sirven para llevar el azúcar a las células. Cuando nos faltaba glucosa, tenemos sensación de hambre. Y la hipótesis lipostática, a largo plazo, en la que mantener ciertos niveles de grasas en el cuerpo, cierto peso, era un objetivo que se marcaba también en nuestro cuerpo. Y se regulaba a través de algunas hormonas, por ejemplo, la grelina, cuya segregación hace que aumente el hambre y que tiene que ver con los ciclos diarios. Y la leptina, que se segregaba en periodos de escasez para mantenernos más conformes sin comer durante más tiempo. Vimos también que, a pesar de todas las hormonas y todo el sistema fisiológico, todo pasa por el cerebro, el hipotálamo es muy importante, y las dos estructuras laterales y ventromediales, en combinación con el páncreas, el lateral activaba el hambre, y el ventromedial con el páncreas inhibe, y en caso de alteración, el ventromedial nos podía llevar a que lo que nos gustara mucho más, y lo que no nos gustaba mucho menos. La palatabilidad se iba a los extremos. Y luego en animales también vimos el núcleo este que había abundado. La parte de aprendizaje social y todo eso era que tan importante como la fisiológica, todos nuestros aprendizajes vitales y culturales influyen muchísimo, como es evidente, la comida. Había sabores que desde la infancia nos gustan más, algunos de forma innata, porque se supone que distinguen entre los nutritivos, los nutrientes que necesitamos y ciertos venenos. Y dijimos que había factores pues como lo que me hacían en casa, los sabores nuevos, que es neofobia, no sé si es de este año, lo que he aprendido, las especias que servían para quitar, bueno, cuatro cosas. Y era importante lo de la aversión condicionada. Aprendemos muy rápidamente cuando alguien algo nos ha sentado mal a no comer. Nos da aversión. Un aprendizaje especial. Y también la saciedad sensorial específica. Si siempre tengo la misma comida, excepto honrosas excepciones, no como tanto. Excepto honrosas excepciones, dijimos el pan. Si hay variedad de alimentos, como más. Parece evidente, bueno, pues es un dato. Y luego hay unos hábitos que pueden llevarnos a ciertas costumbres. Y socioculturalmente también es bastante evidente, si lo leéis, que en compañía comemos más, tenemos los horarios regulados culturalmente, los sabores y los alimentos, asociamos los sabores, los alimentos, y eso nos da palatabilidad. La versión que hemos dicho antes. Y, bueno, y la presión social, la publicidad. Y con esto entramos en lo que empezamos el otro día, que es la sed. La sed es muy similar al hambre en cuanto a homeostasis, aspectos fisiológicos, supervivencia, y tiene pequeñas diferencias en cuanto a que es mucho más importante, quizás, o más urgente, más hay que beber a ritmo. En pocos días necesitamos mantener equilibrio. Es homeostática. Y luego nos nombra al principio que obviamente hay una sed fisiológica, necesito beber por deshidratación, pero hay otra regulación tan secundaria como en el hambre de qué se puede y cuándo se puede beber, que la veremos luego. Nos dice que se ha utilizado mucho como variable independiente motivacional. Yo en un animal quiero ver o quiero mantenerlo motivado para que beba un líquido u otro, se utiliza formas de deshidratarlo. Y, o sea, quiero manipular la motivación para beber, y como variable dependiente también es un premio el beber, que se busca mucho, por lo tanto se puede usar en experimentos a menudo. Si no le dejo beber, estará muy motivado para beber, como es evidente. Y luego ver eso, que lo puedo utilizar para movilizar. Bien, la sed primaria, vamos a la parte fisiológica. Me paro porque es un poco técnico, y de hecho es muy técnico, mucho más de lo que describe aquí, pero sí que hay que saber dónde viene la sed. Tenemos en el cuerpo del 45 al 70% es agua de nuestro cuerpo. dos tercios de esa agua están dentro de las células. Un tercio está por fuera, en el líquido entra entre las células, el intersticial, en los vasos sanguíneos, la sangre, intravascular, y el cefalorraquídeo en el cerebro, en las terminaciones nerviosas, que apenas es una cantidad muy pequeña, 1%. Entonces, la que nos interesa es cuando tenemos sed primaria, cuando el agua total disminuye, pero es muy diferente si disminuye de las células que si disminuye de los vasos sanguíneos o de la intersticial. El tipo de sed y las consecuencias. En general, si el balance hídrico baja, tenemos sed. Y las sales. Necesitamos los cationes de las sales. Bueno, yo le pongo sal muchas veces, pongo sodio muchas veces, pero hay muchos cationes. O sea, la química, la bioquímica es bastante más complicada. Y las cationes que hay en las células son diferentes de los que en el intersticial. Pero sí que hay, en general, que tener en cuenta el nivel de agua y el nivel de cierta sal para entender lo que pasa ahí. Y que es diferente uno de otro. Entonces vamos a ver eso. Los vasos sanguíneos, o sea, intravascular y la intersticial entre las células, hay una casi las membranas dejan pasar el líquido sin ningún problema. Y también las sales sin ningún problema. La intravascular y la intersticial van juntas, más o menos, no hay problema. Si una le falta, llega de la otra y ya está. Pero entre las células, la intracelular y la de afuera, que también hay cierta comunicación, cierta permeabilidad, depende de la concentración, de la tonicidad. La presión. Y la presión depende de las sales y del agua. Dentro de las células tiene que haber cierta cantidad de cierta cantidad de agua. Pero si falta fuera, o sea, si la presión en las células es muy grande, sale el líquido de las células. Si la presión fuera es mayor, entra. Y en las células tiene que haber una determinada cantidad de agua. Si no la hay, hay una deshidratación, que es un problema grave. La deshidratación que os dicen que está deshidratado es que te falta líquido dentro de las células y el funcionamiento se resiente. A esa sed que sentimos, perdón, la osmosis de toda la vida. Sí, la osmosis es la filtración a través de las membranas, por presión. Entonces, si falta agua dentro de las células, tenemos sed y le llamamos sed osmótica. Que es una sed que necesita líquido, agua, nada más. Si nos falta sales o agua fuera de las células, normalmente también ha bajado la concentración de sales, por eso hay menos presión. Y lo que ocurre es que en los vasos sanguíneos no tenemos suficientes sales ni agua. Y tenemos una sed diferente, se llama volémica. La sed que necesita es con algo salado. No algo salado, sino... ¿cómo se llaman estas cosas que bebes? Bebidas energéticas, esas que bebes cuando vas a hacer deporte, que llevan sales, precisamente para reponer la intersticial. O sea, son dos tipos de ser diferentes. ¿De qué depende? ¿De qué pase el agua de un lado a otro? Depende de la concentración. En general, todas las cavidades tienen la misma presión y se mantienen en equilibrio. Pero cuando baja o sube la presión en uno, las células se concentran más, está hipotónico, pues sale o entra el líquido. O sea, más que nada, eso, distinguir. Deshidratación o sed osmótica, me falta líquido dentro de las células. Es importante. Y la sed hipovolemia, que me falta líquido en los vasos sanguíneos, que son donde más importa, la intersticial, los vasos se comunican. Y las sales pueden pasar entre los vasos sanguíneos y intersticial, pero no pasan o no deben pasar entre las células y el líquido intersticial. Aquí no hay comunicación entre las sales, son diferentes. Entonces, simplemente, la sed hipovolémica falla en los vasos sanguíneos y necesita sodio. Y la hidratación o sed osmótica es que falta agua en las células y necesitas distinguirlas y hasta dónde está esto, pues en página 77. Y ya los hipotónicos, hipotónicos y todo eso no os liéis mucho, falta la presión. Bien, perdón. ¿Podemos tener ejemplos de la vida cotidiana? Hombre, el ejemplo es cuando te apetece comer una sardina salada, así que beber agua. Es que te falta líquido en los vasos sanguíneos, en la intersticial. Y la otra es simplemente agua, que si bebes sal no te la quita. ¿Por qué el agua del mar que tiene tanta sal y no nos sirve? Porque solo podría servir para reemplazar la otra, pero el exceso de sal hace que aumente las presiones y no sirve para que, o sea, no sirve para regular. El equilibrio es sales, líquido. Tiene que estar, las sales están disueltas. Ay, ¿cómo lo sentiremos? Yo sí lo siento. Yo siento a veces, necesito agua, pero a veces necesito sal, ¿sí o no? Comer algo además de beber. Exactamente. Cuando haces ejercicio parece que sientas algo así. Porque pierdes por el sudor. La que pierdes por el sudor es el líquido de la intersticial. Pues yo no sé si las sales también se pierden sales. El mecanismo más complejo de lo que cuenta aquí, pero va por ahí. Aparte de el equilibrio del volumen total de líquidos, hay también reguladores hormonales. Los riñones y las hormonas que libera, más las que libera la neurohipófisis, intervienen para regular eso. Cuando nos faltan sales, los riñones liberan aldosterona, que retiene el sodio, las sales que necesitamos. Cuando nos falta líquido, que no podemos perder más, la neurohipófisis libera vasopresina, que retiene líquidos. Hace que los riñones solo tiren el líquido sobrante e intenten mantener el resto. O sea, aldosterona relacionada con retención de sodio y la vasopresina antidiurética para mantener, para que los riñones no tiren mucha agua. ¿Vale? O sea, cuando estamos deshidratados se libera vasopresina y cuando necesitamos sodio se libera la aldosterona. Pero cuando hacemos deporte y esas cosas. Bien. Bueno, y la sensación de saciedad, de que ya tengo, dije, perdón, pero debo ver 30 segundos. ¿Qué transparencia? Esta de la hipopapé. Un segundo, no se vuelve. ¿Esta? O la siguiente, o la anterior. ¿Cuándo me siento yo satisfecho o saciado o no tengo sed? Bueno, resulta que el cuerpo es muy, muy previsor y tanto la boca como, o sea, los receptores internos como externos mandan señales al cerebro para dejar de beber o incluso beber, dejar de beber antes de que fisiológicamente nos recuperemos porque sabemos que hemos bebido suficiente, ¿no? Hay ciertas señales, bueno, pues es lo que pone ahí. Intervienen receptores del hígado, el intestino delgado, la boca, el esófago, el estómago, el duodeno. Y el duodeno es muy importante porque regula la existencia de sodio. Y los riñones informan al cerebro para si hay suficiente sodio en la sangre, pues todos los receptores. Ya está. Ya nos vamos a la, esto es la fisiológica. Ya la social, el aprendizaje. Aprendiendo, más allá de los reguladores fisiológicos, también sabemos a beber más agua de la necesaria cuando, por ejemplo, yo sé que voy a hacer deporte, sé que voy a sentir sed y bebo antes de ir, empezar. Eso no es una regulación fisiológica, esa es psicológica o aprendida. Y eso está comprobado, que solemos previsores cuando sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y con animales hacen experimentos y saben que los animales beben más del agua la necesaria porque saben que luego no van a tener agua si los enseñas eso. Aquí hay un experimento con ratas que dice que le dan una dieta, le quitan los carbohidratos, les ponen proteínas y al principio bebían mucha agua cuando comían y luego comían, bebían antes de comer porque se esperaban la dieta nueva. Eso es el aprendizaje, lo veremos en un capítulo que habla del aprendizaje, es importante porque os preguntan mucho sobre eso, ¿no? El condicionamiento clásico, asociar dos estímulos, ya lo iremos viendo. Pero eso se llama aprendizaje anticipatorio, va creando hábitos. Sociocultural, igual que la comida. Beber es un acto social, y sobre todo el alcohol, aunque aquí no lo nombra, pero ese ya tiene otras connotaciones, pero desde luego, con todas las culturas, igual que la comida, el clima, la asociar ciertos sabores, ciertas bebidas, y todo eso, y la publicidad y la presión social. Importante también el que hemos visto con la comida, la saciedad sensorial específica. Si siempre tenemos el mismo líquido, pues se ve menos. Y no sé qué más. La variedad también ocurre lo mismo y que va asociada con la comida mano a mano. Lo leéis porque no tiene mucha importancia, excepto eso que señalo. La aprendizaje anticipatorio, la saciedad sensorial. Y vamos al sueño. El sueño es muy importante y muy misterioso. Pasamos casi toda media vida casi durmiendo, no sabemos ni por qué. ¿Os creéis que seáis? O sea, nadie lo sabe. Tenemos estas dos hipótesis. Recuperamos, descansamos y reestructuramos el cuerpo y la mente. Pero no sabemos qué hace la mente, qué hace el cuerpo, porque todo ese tiempo. Entonces, al principio, con esa controversia o ese estado de la cuestión, nos va especulando y dice, bueno, hay gente que es obvio que no se puede pasar sin dormir X días, que la vida depende de eso, pero no sabemos lo que hace. Reestructuración psicológica y física. Sí, recuperación de energía también, pero ¿hasta cuándo? No es nada pasivo, está ocurriendo muchas cosas cuando dormimos, tanto psicológica como fisiológicamente. Sabemos, y lo veremos ahora, que la memoria tiene mucho que ver con el sueño, para consolidar los recuerdos, y también que el estado de ánimo se ve muy afectado. Tanto por dormir como por no dormir. El aprendizaje, la memoria, las hormonas, el sistema inmunitario, todo eso tiene que ver. Todos los bichos duermen, hasta las bacterias. Incluso las personas que están en coma tienen ciclos de sueño y vigilia. Coma es profundo. Aunque no haya consciencia o constancia de consciencia. El tiempo que duermen las especies es muy variable. Hay desde los gatos, los leones, están 18 o 20 horas ya durmiendo. Nosotros somos 8 más o menos. Y hay animales que apenas duermen 3 o 4, pero todos, durante la vida, va cambiando también el hábito de sueño. Al principio de la vida son 15 o 20 horas al día. Y eso va bajando la infancia. Un promedio de 8 y con la edad va bajando más lentamente, pero es verdad que parece que los adultos mayores duermen menos. Sí. Sí, sí. Dicen que muchas menos, pero duermen más. Dicen, yo me levanto a las 5, sí, pero te has vuelto a dormir. Eso es trampa. Pero es verdad que quizás el sueño sea más ligero, cosas así, sí. Bien. Es sensible a casi todo. A ruido, a lo que sea, pero también sabemos, por ejemplo, el ruido si tú vas a vivir al lado de una estación de tren y te pasa un tren cada 5 minutos, los primeros meses no duermes bien, pero luego duermes. Tu cerebro borra eso y sigues durmiendo. Es decir, somos adaptables, pero por supuesto nos afecta. Y si yo llego a la cama con muchos problemas, bueno, el insomnio es uno de los problemas de la humanidad, afecta mucho, como es evidente, ¿vale? Pues ya está. Vamos a ver algunos factores en que más le afecta. Primero, el ritmo. Dormir es una conducta totalmente regulatoria. El ritmo circadiano, que es, quiere decir diario, es la variable más importante para tener sueño. A más tiempo llevo sin dormir, más probable es que me quede dormido. Lo que os decía, que incluso personas que están en coma tienen ciclos de sueño-vigilia. En los seres humanos calculamos que no es de 24 horas, 25, 29, por eso andamos un poco desfasados. Pero bueno, más o menos nos ajustamos a lo que viene porque el cuerpo se adapta. El tiempo transcurrido sin dormir es la variable más importante para predecir si alguien dormirá o no. Fases del sueño. Esto sí que es importante, si no lo sabéis. El sueño se divide en 5 fases diferentes, 4 de diferente profundidad y una especial que le llamamos movimiento rápido de los ojos, que es cuando soñamos, esos sueños fantasiosos. O creemos, hasta ahora es así. Estas 4 fases, junto con el REM, la vigilia de estar despierto, se suceden a un ritmo todas las noches, durante 4 o 5 veces, se sucede todo eso. Lo pongo más en detalle aquí con un gráfico que saca uno del libro, sino de otro lugar. NoREM, las 4 fases que varían en profundidad, y la fase de movimiento rápido de los ojos, REM, que es un poco como la 4ª parte de cada ciclo. Es decir, cada noche, si estamos 8 horas durmiendo, estamos 2 horas soñando en promedio. Y esta fase cambia un poco con la edad. En la infancia es más alta, hasta la mitad de la noche, y luego va disminuyendo hasta eso. Bien, pregunta, ¿se puede regular el sueño y vigilia si duermes de día y la actividad de noche? Sí, por poder se puede, pero es más difícil que dormir de día. O sea, perdón, más difícil dormir de día. Las personas que trabajan de noche pierden años de vida. No sé si pierden años de vida, pero les cuesta adaptarse a eso. Yo no creo que pierdan años de vida. Porque la vida y la relación entre la vida y eso, la salud, la adaptación es una crisis. No sé si te hace más fuerte o yo creo que sí, que algo te perjudica. ¿Con personas que son más productivas de noche? Bueno, eso también es un aprendizaje. Ser productivo de noche y de día es un aprendizaje. Hay gente que de noche no puede hacer nada, que se queda dormida. Hay gente que... yo creo que eso sí que es un hábito. Leí un estudio que decían que no es lo mismo dormir de día que noche. No, es probable que no sea lo mismo. Porque nuestro cuerpo está preparado por milenios para dormir de noche. En psicología dimos lo de los ciclos más cortos o más largos. Sí, esto de los ciclos no sé a qué te refieres. Si duermes pocas horas, las fases se dan igual. Sí, las fases se dan igual. Lo que pasa es que en una siesta a lo mejor solo caes un poco aquí a la fase 3, pam, y te despiertas. Pero sí, las fases van entrando igual. Cada parte del cuerpo se renueva en una fase diferente. No, eso no lo sabemos. Eso es lo que viene a continuación. Bueno, el sueño paradójico es cuando estás soñando. ¿Por qué? Es paradójico. Porque estás con una tremenda actividad mental y los músculos están paralizados. Ahora lo veremos. En la fase de sueño REM se llama sueño paradójico porque la actividad mental es casi igual que la vigilia. Fijaos en este gráfico. La actividad de la vigilia y la del REM es casi la misma, porque esto es el encefalograma. Sin embargo, el aparato neuromuscular está bloqueado. De hecho, si no se bloqueara, igual salíamos corriendo cuando te sale el monstruo. Entonces es peligroso. Uno que manda una patada como para no caerse y se despierta. sí, te da una patada de facilidades. ¿Cómo es este inmóvil? Cuando sueñas, te puedes mover en un momento dado, pero cuando el sueño, se desactivan los músculos. Es decir, no haces lo que sueñas, no te puedes mover. Pero atentos. Para distinguir las fases, hablamos de algunas variables que son cómo es el sueño, qué se siente. Las más importantes son las ondas cerebrales, que son las que han definido las fases. La percepción, qué estímulos puedes percibir y cuáles no, la respuesta que das. El tono muscular y los movimientos de los ojos. Eso son lo que vamos a distinguir, lo que tenéis que saber de cada fase. Aquí hay un pequeño resumen. El adormecimiento, cuando te acuestas y empiezas a quedarte dormido, que todavía te suena la música que has escuchado, estás pensando todavía en las cosas, esas se van yendo, esa fase que vas cayendo, es la fase 1. Sueño muy ligero, todavía tenemos el tono, lo tenemos casi bien, pero ya nos empezamos a relajar mucho. Y los movimientos, aunque haya algún movimiento ocular muy lento, tranquilo, es ese momento que te estás durmiendo. La fase 2, el ritmo respiratorio baja más, cardíaco también, la temperatura, los movimientos bajan mucho. La fase 3 es de transición. Este es un sueño ligero, esta es una transición al sueño profundo, y como transición es más corta, como podéis ver, y baja un poco más, y las ondas, que ahora veremos las ondas en específico, porque son lo que definen las fases, y el sueño profundo, 15% del ciclo. Todas las funciones corporales son muy lentas, 90 minutos no, pero más o menos dos horas. No hay una duración exacta. Y de hecho ya veremos que cuando te alteran el sueño puede una fase durar más que las otras porque necesitas como recuperar. Ya lo veremos. ¿Por qué ocurre el sonambulismo? Probablemente porque no se desactiven los músculos. Te vas dormido por ahí a hacer cosas. El sonambulismo suele ocurrir más en niños de cierta edad, 8 o 9 años, que es cuando más sueñan. Y quizás una falta de desactivación hace que incluso puedas hacer cosas sin despertarte. ¿Y por qué ocurre? Pues es otro de los misterios del sueño. Las ondas delta, que ahora veremos lo que son, y esa parte del sueño es necesaria para reparar físicamente y psíquicamente el cuerpo. Vamos a verlo más en detalle. Mirad. Mi hijo solamente tiene 16 años. Sí, sí, digo que más se da a ciertas edades. No quiere decir que no se den las otras, ¿eh? Mira, tipo de ondas. En la fase 1 tenemos ondas de 3,5 a 7,5 hercios, que les llamamos ondas de baja amplitud o teta. Lo del dibujito, como podéis ver, es muy parecido a la vigilia relajada. La vigilia alerta tiene ondas más cortas y más rápidas. Digamos que las ondas, la rapidez, lo juntas que están los picos, indica la actividad. En la fase 2 empiezan a aparecer, a relajarse un poco las ondas, y empiezan a aparecer esto que le llaman complejos K, es decir, ondas más profundas y más lentas. En la fase 3 de transición, cada vez hay más ondas más ondas delta. Y la fase 4 son las ondas delta. Este dibujo. Mucho más lentas, mucho más profundas. ¿Y qué ocurre durante la fase REM? Que soñamos que se parece muchísimo a la vigilia. Vigilia relajada, vigilia activa. Bien, las ondas fueron lo que algunos autores utilizaron para definir las fases. Por lo tanto, son importantes y saber cuáles son. En la fase 4 es donde se puede dar el sonambulismo, que decíamos antes. ¿Verdad? Yo también, si tengo, pero menos frecuente, cuando era jovencilla, toca acostarse cansado, entonces. No porque, no sé si cansado o no. En la REN, ¿cuáles son las ondas? Las ondas son, ahí lo tenéis ahí, la fase 1, 2, 3, 4, la fase de sueño humor, movimientos tal. Las ondas de 14 a 30 hercios, que se llaman teta y beta. Eso lo tenéis, lo podéis hacer un cierto resumen como he hecho yo. Y lo que he puesto aquí, o he intentado resumir, es cómo va disminuyendo en estas fases el tono muscular, la actividad cerebral y la percepción. Cómo va aumentando la necesidad de estas fases para reparación psíquica y física. Estas dos, tres primeras no son tan necesarias, pero estas dos últimas son muy necesarias. ¿Y por qué se llama esto paradójico? Porque a pesar de haber mucha más actividad cerebral, el tono muscular es nulo. ¿Okay? Luego veréis que en el texto nos cuenta en detalle que puede haber ensoñaciones tanto cuando estamos cayendo en el sueño como en las fases más ligeras, pero esos sueños no son los fantásticos, son simplemente recapitulaciones, consideraciones de tu vida. Sueños racionales con poca emotividad. Sin embargo, los sueños del sueño paradójico son los típicos sueños de miedo, de placer, pero muy emocionales y extraños, sobre todo extraños. Son relaciones de muchas cosas que tenemos en la cabeza. Eso es un poco el ciclo que se repite cada noche sin parar. Bueno, los nombres de las ondas yo no sé, no me acuerdo. Bueno, ahora luego hay una serie de preguntas del tema. No me acuerdo lo que pregunté exactamente, pero bueno, aunque hagáis un pequeño esquema de cómo he puesto yo aquí. Los complejos K que aparecen en la fase 2 sí que lo pueden preguntar alguna vez. ¿Qué son ondas delta o qué? Mira, las ondas delta teta son de 3,5 y a veces las alfa 7,5, 12, 14, 14 a 30 son beta. Entonces vais viendo los nombres técnicos, pero no sé si son muy importantes. Y sí, distinguir entre sueño no humor y sueño humor. Esto de aquí es sueño no humor. El paradójico no es que sea al final, sino que cada... Mirad este ritmo de aquí. Vamos cayendo. Esto es un ritmo de una noche, este gráfico, ¿no? Yo voy cayendo fase 1, 2, sueño profundo, ¡pum! Sueño un rato, paradójico, vuelvo a caer, sueño profundo, vuelvo a subir, sueño un rato, paradójico, vuelvo a caer, menos profundo. Pero lo que es seguro es que el profundo requiere ese 15% cada noche. ¿Cuánto es? Una hora y media de sueño profundo. Sin eso, ya veremos que la privación del sueño, sin eso, vives muy mal, no aprendes nada. Y este ciclo durante toda la noche. Entonces, distinguir entre sueño-humor, sueño-no-humor es importante. El punto es el tipo de sueño, que dice que en el sueño-no-humor la actividad que predomina es la parasimpática, que era la que nos frenaba, la que conservaba energía. Las variables fisiológicas van disminuyendo. Mientras que en el sueño-humor hay una desincronización del EEG. Rápido ya no es esa... que es parecido a la vigilia, zona de alerta, atonía muscular, puede haber secreción vaginal, erección del pene, aumento del consumo de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral, presión sanguínea, sistema simpático en marcha, excepto los músculos, está todo en marcha. La frecuencia que va cambiando con la edad, eso es importante. Los sueños emocionales extraños, incoherentes, involuntarios que no los puedes controlar. Bueno, la experiencia, lo que nos acordamos de los sueños es una parte muy, muy pequeña. No sabemos si nos acordamos de algunos, en especial de los últimos que has tenido esa noche, o de al azar. Pero el recuerdo también sabéis que se desvanece muy rápido, que a lo mejor te acuerdas y luego se va. Bueno, pues todo eso está ahí. ¿Para qué sirve? Bueno, las características de Hobson son las que resumo yo ahí. Los contenidos no encajan, percepciones visuales extrañas, imágenes raras, algunas reales pero otras no, mezcladas, el tiempo no coincide, los lugares tampoco, la carga emocional suele ser alta y hay más cosas de instinto y no hay control voluntario. Bien. Algunas regiones cerebrales con mucha más energía, la amígdala, que las he puesto por aquí, la amígdala es esa cosa que hay aquí al final del hipotálamo este. Todo esto es el sistema límbico que está ahí y que tiene mucho que ver con la memoria y las emociones. Entonces, por lo tanto, esa actividad implica que hay experiencias emocionales y sabemos que, un dato, las ratas les quitan la amígdala y pierden interés sobre estímulos ansiolíticos. Estímulos que antes dan miedo o placer, al quitar la amígdala les son indiferentes. Y las imágenes emocionales, cuando yo miro imágenes con contenido emocional, la amígdala está muy activa. ¿Qué creemos que ocurre? Pues que en este momento, en las fases de sueño REM y las profundas, se produce una consolidación de lo que hemos aprendido. Entonces vamos al punto de funciones del sueño. Recuperación y reestructuración. Hay gente que no cree que sea solo eso. Hay algunos autores que dan una interpretación evolutiva. Dice, si yo estoy durmiendo, llamo menos la atención de los depredadores. Entonces, el descanso se produce también para ocultarse. Bueno, esa teoría evolutiva de ocultación tiene mucho menos apoyo que estas otras de recuperación y reestructuración. Si el sueño paradójico tiene que tener que ver con la recuperación psíquica, porque cuando yo estoy más estresado, sueño más. Hay más sueño humor. Y cuando te quitan horas de sueño, hay más alucinaciones, interferencia en el aprendizaje de la memoria, pérdida para encontrar asociaciones, dificultades para enfocar la atención, irritabilidad y suspicacia. Todo eso tiene que ver. En definitiva, algo tendrá que ver para que el cerebro funcione como debería. Bueno, y la de supervivencia de escondernos la dejamos un poco. Hay tres experimentos que yo resumo aquí un poco. ¿Para qué sirve? Física, el nomor se supone que es la recuperación física, la psíquica tiene más el sueño mor. A más estrés, más mor, y lo que he dicho de la esperanza. Tres experimentos. Uno de Hu et al, que dice que el sueño ejerce un recuerdo en los hechos. Ponía imágenes con contenido emocional o neutro y dos grupos de sujetos. Uno veía las fotos antes de acostarse y el otro a primera hora de la mañana. Por lo tanto, periodo con sueño y sin sueño y imagen emotiva y no emotiva. Y al día siguiente les daba las imágenes que habían visto con otras diferentes. Tenían que decidir si eran viejas o no. Es decir, una prueba de memoria que se llama de reconocimiento de lo que ya vi y lo que no vi. ¿Qué ocurría? Que las personas que habían dormido, las que la veían antes de acostarse, hacían la prueba después, las imágenes emocionales recordaban mejor. El resultado, cuando las imágenes tenían escenas impactantes, se recordaban mejor al haber dormido. No las imágenes neutras, que no había ningún problema, no se mejoraba. O sea, el sueño tiene que ver con la consolidación de recuerdos emocionales. Segundo experimento, Payne. Payne pone imágenes en primero y segundo plano y pone, en segundo plano se supone que para nuestra vida cotidiana, cuando vemos alguna escena, lo que está en segundo plano es lo que menos nos importa. En primer plano suele estar el contenido emocional. Entonces pone imágenes en el que en el primer plano había estímulos emocionales y neutros, y en segundo plano neutros en general. Y gente que se les dejaba dormir y gente, gente que se dejaba dormir y gente que no se les dejaba dormir. Después de un periodo de vigilia, hacían la prueba de memoria sin dormir. Y se les preguntaba qué recordaban del primer plano, del segundo plano y de las escenas que recordaran, hice que recordaran mucho mejor las escenas emocionales de primer plano y no había diferencias entre los elementos neutros ni en primer ni en segundo plano. O sea, otra vez sale lo emocional y bueno, no sé cómo lo sé, pero eso. Otra vez lo mismo. Y Wilhelm lo que hace es dos tareas. Para él pensaba que el sueño lo que hace es seleccionar la información que nos importa y tenían que hacer dos tareas, aprender pares de palabras y luego asociar imágenes con animales. A la mitad de las personas se les decía que al día siguiente les iban a hacer un examen. Con eso inducían la emoción. Y a la otra mitad no se les decía nada. Solo esa instrucción suponía que a esa gente les iba a poner más activos porque era un examen, es una situación emocional. A la mitad se les dejó dormir, a la mitad no se les dejó dormir. O sea, el estrés era decir que vas a hacer un examen y a la mitad. ¿Y qué ocurrió? Pues que los que durmieron tenían mejor recuerdo, los que estuvieron despiertos, pero solo los que durmieron pensando que les iban a examinar. Otra vez, la emoción. Además, les hicieron un electroencefalograma a los sujetos y a los que se les permitió dormir, vieron que los que iban a tener el examen durante el sueño MOR tenían más actividad cerebral. ¿De acuerdo? Todos los que habían visto emocionales, pero más los que se iban a examinar. Y la explicación es que, bueno, la explicación fisiológica es que la amígdala en el sueño MOR estaba mucho más activa. Y dice que la amígdala reacciona ante los elementos emocionales, se conecta con el hipocampo que se encarga de grabar las memorias y quedan mucho más profundamente grabadas. Conclusión general, mejor recuerdo cuando se ha dormido y en especial lo emocional. Y por eso quizás en los sueños estamos siempre con cosas que tienen contenido emocional. Nada más. Privación de sueño, perdón. Vamos. Se refiere a que si te acuestas después de ver, por ejemplo, una película de miedo, sueños de peor calidad. No, que lo tendrás que procesar. Si has sentido emociones, tendrás que procesar más. Tendrás más que digerir, por decirlo así. Yo entendí que sí, porque el miedo te quedas de correlación con el efecto emocional que sentiste si fue miedo. Sí, en efecto. A más contenido emocional, más necesidad de procesarlo. Si la hipótesis es cierta, que hasta ahora se va cumpliendo. Lo que no sabemos es qué narices hace el sueño para procesar eso, qué hace con ese material, qué consecuencias tiene que lo haga. Nos falta casi todo. Sabemos que hay una relación, nada más. Las ondas gamma no están en el gráfico anterior. ¿Qué son las ondas gamma? ¿Cuáles son las gamma? Beta, gamma, yo no tengo ninguna gamma. No lo sé, yo es que no entiendo de ondas, pero si miráis en cualquier lado, no sé cuáles son las gamma. Va en función de la frecuencia y de la amplitud, pero les ponen nombre. Pero vamos, que es una cuestión de técnica, miradlas que no hay problema. Bueno, esto sí es importante, la privación de sueño. Entonces, ¿qué pasa si a uno no lo deja dormir? ¿Sabéis que es un efecto drástico? Y muy rápido, es imposible que las personas no duerman, se quedan dormidas, aunque unos aguantan más que otros, es muy complicado. Entonces, privación total de sueño. Aparecen enseguida, en 24 horas, fatiga, sequedad, a los de 2 a 5 días, sueños diarios, de día, problemas, la lectura, la escritura, que son actividades muy coordinadas, pierden la coordinación. Aparecen a los 5 días que te sientes como que has revivido, o sea, una especie, no sé si os ha pasado, habéis estado 5 días en el año, creo, pero que ves el mundo de una forma un poco extraña, una aparente recuperación, delirios y alucinaciones, es decir, la realidad pierde su norte, un delirio es creer, interpretar la realidad de una forma muy diferente a la que es, y las alucinaciones, ver cosas que no hay, por supuesto, visuales y auditivas. Aunque si duermes, se recupera, no es un deterioro, pero si sigues sin dormir, te mueres, o sea que no es problema. En la parte cognitiva, velocidad de pensamiento, tiempo de reacción, agilidad, cualquier tarea que requiera actividad cognitiva se deteriora. La atención también. Aprendizaje y la memoria en general. O sea, todo esto de 1 a 5 días. Y a los 5 días, bueno, sueños, delirios bueno, si te deja dormir, si no duermes, te mueres. Hay enfermedades muy crueles de gente que no puede dormir y se muere. Reacción selectiva. ¿Qué pasa si cuando estás soñando en la fase MOR o cuando estás en sueño profundo, porque los ondas, yo te despierto o te remuevo de forma que te impido pasar por esa fase? Bueno, pues en las dos fases que se prueban, la fase 4 y la fase de sueño MOR, las consecuencias son bastante drásticas. En la fase 4, nada más, si yo te privo muchas veces, lo que ocurre es un efecto rebote. Eso es lo primero. Cuando te lo permito, esa fase entra más rápido y más tiempo, como para recuperar el tiempo perdido, efecto rebote. ¿Se puede llegar a la muerte? Sí, se puede llegar a la muerte de privación de sueño. De hecho, se llega a la muerte de privación de sueño, sí. Y muy rápida. Más que de la comida. En más de 5 días no hay nadie que pase sin dormir. Por supuesto, eso del efecto rebote, lo único que dice es que eso es sustancial para la vida, pero no sabemos por qué. Sensaciones desagradables, malestar físico en general, sensaciones subjetivas malas, cansancio, fatiga, depresión y cuando le dejo dormir, inmediatamente entras en ese sueño profundo o muy rápidamente entras en sueño profundo, te saltas todas las fases. Eso a lo mejor sí que habéis tenido alguna experiencia. Una vez que llevas mucho tiempo sin dormir, ¡pum! Y ya te has quedado. Pues eso es. El experimento. A ver, ciertas adicciones se puede llegar a la muerte por. ¿Con qué se argumenta? ¿Qué? Que se puede llegar a la muerte, ¿eh? A ver, yo no me acuerdo cómo se llama, pero es una enfermedad que impide el ritmo circadiano que dispara el sueño, que es alguna. Está alterado en ciertas personas, esas personas se mueren. En cuanto se les dispara esa enfermedad, se mueren. No sé en qué se argumenta, no sé si hay que matar a alguien por probarlo, pero te aseguro que no puedes vivir sin dormir. Ciertas adicciones a drogas también pueden impedir el sueño y tener consecuencias letales. Sí, ciertas drogas te impiden pasar por la fase y vivir muy mal y probablemente acabes muerto. Aparte de todas las consecuencias fisiológicas, corazón y a ciertas cosas que te van afectando, que también puede ser una causa indirecta del sueño. Pero simplemente con la privación también. El experimento que estuvo 11 días, pues no sé quién está 11 días, pero bueno. Y luego hay problemas con problemas mentales que casi no duermen y han muerto. Sí, ya os digo que, y sin problemas mentales, es fisiológico. No, eso sí, es seguro, te mueres. Bueno, y la privación del sueño MOR, aún más curiosa. También hay efecto rebote, es decir, si no te dejan soñar por la fase de sueño, en cuanto te dejan, te pones inmediatamente a soñar. También se ha dado que han aparecido sueños del tipo este emocionales en otras fases de sueño, cuando no las has dejado. Han aparecido por la fuerza y el manejo de las ansiedades y las emociones empeora. Dificultad en la retención de lo aprendido. O sea, con la memoria tiene que ver. Que incluso los sueños pueden aparecer despiertos en la fase de vigilia. Y transcurridos 3 días, si se deja, accede directamente al sueño MOR. No entramos en las fases. Y aumenta el tiempo que está en ella como para recuperarlo. Bien, esto afecta mucho y dice que un estudio de Stigol lo resume en que en el sistema nervioso central todas las funciones cognitivas y de regulación emocional quedan afectadas, el sistema inmunitario queda afectado y el sistema endocrino también. La insulina pierde su eficacia, la regulación del hambre se altera, con lo cual nos puede llevar a comer más. Conclusión, mucha importancia. Dormir poco no es una buena idea, nunca. Y que si duermes poco acabarás más tonto, enfermo, deprimido. Ya ves. ¿Qué decía? El chico se llama Randy Garner, es un experimento hiperconocido, tiene que terminar porque estaba alucinando. Claro que estaba alucinando, y tanto que estaba alucinando. Ya digo que puedes aguantar más o menos. Hay gente que está en huelga de hambre 2 meses y no se ha muerto. Hay gente que está en huelga de hambre 15 días y se ha muerto. Es una cuestión de suerte aguantar tanto, pero no creo que casi nadie aguante eso, ¿eh? Bien, y nos vamos al último de los motivos, sexual. Dormir demasiado tiene sus consecuencias. No. Dormir demasiado no tiene mucho problema, ¿eh? Yo creo que, excepto bueno, sociales...
Mucho, te levantas más cansado.
Yo estoy como muy desmotivada para hacer cosas. O
sea, ¿para hacer cosas cuando duermes mucho?
Sí. A mí me pasa, ¿eh? De que si duermo más de lo que tengo que dormir, me siento más cansado.
Pero, claro, es que yo te vuelves perezoso, puede ser. Es que... El sueño es muy difícil controlarlo, excepto obligarte a madrugar, que ya hemos dicho que es peligroso, pero es muy difícil controlarlo. Está tan profundamente controlado que obviamente el estrés y las emociones hemos visto que te pueden llevar a donde tú no quieres, pero que es muy difícil controlarlo. Entonces, si tú duermes mucho, probablemente es porque lo necesitas o tu cuerpo lo quiere. Si es una excepción y los días que duermo mucho me siento mal, a lo mejor esos días es que ha ocurrido una disfunción, una especie de desajuste. Pero una persona que siempre duerme 10 o 12 horas, no le pasa nada. Si siempre duerme esas horas, es feliz, es feliz. Y persona que duerme 6 horas y también está contenta, pues bien. Ahora, el que le obligan a madrugar al cabo de las 6 horas y no quiere, es el que tiene problemas. O sea, mientras tú sigas lo que te pide tu cuerpo, vas bien. Ahora bien, como hemos dicho, en el hambre y la sed, toda la parte de aprendizaje, de hábitos, de presión, se aplica. Y si tú, no, en vez de hacer lo que te pide el cuerpo, estás haciendo una alteración aprendida, a lo mejor te perjudica, por supuesto, ya somos seres muy... ¿Es sana realmente la siesta? ¿Estás sin buen sueño? Eso... No sé, habría que debatirlo. Yo pienso que lo que es sano es que en ciertos momentos del día, por ejemplo, la actividad digestiva y tal, te pares. Te pares y te mires un poco el ambiente. Que te duermes 10 minutos, 20 minutos, muy bien. Que te duermes 2 horas, pues también. Pero que esa parada sea natural y relajada. Si te obligas a dormir a la siesta, tampoco es sano. Sí. No. ¿Entendés por dónde va, no? Luego, que dice, el chico de experimento no podía dormir bien ni entrar en fase REM como antes de experimento. Dejó secuelas de por vida. Pues puede ser que deje de secuelas de por vida, ¿eh? O sea, no te ha matado, pero algo te ha hecho. Porque el cerebro... Fijaos que si el cerebro te pide, el cuerpo te pide que duermas para recuperar ciertas cosas y si no empiezas a perder visión y cosas, algo se altera. Estructuralmente algo se altera. Entonces algo lo pagas. No hacer como hacer la siesta de pijama a orinar. A lo mejor sí. Lo que sí sé, y eso os lo digo desde... Es mi opinión, pero sí, para mí estoy convencido, es que deberíamos relajarnos más en ciertos momentos y decir, bueno, tengo una hora, me siento, estoy feliz. Y está ocurriendo que los nuevos medios digitales hacen que estemos pendientes de cosas todo el tiempo, cosas sin la menor importancia y que sin embargo nos marcan ritmos y momentos. Y me hacía gracia una red social que inventaron, que creo que ha fracasado ya, que te decía, no, que lo que ponemos en internet es muy preparado. Vamos a hacer que te filmes, no cuando tú quieras, sino cuando te diga la app durante 1 minuto. Y eso ya es la esclavitud más absurda del mundo. Ya estás, el monigote te está moviendo a ti y no tú a la vida. Y claro, eso, yo no hago la siesta, yo me dice y descanso, que es casi lo mismo. O sea, es muy sano dejarte llevar dejar a la mente que se vaya y ver las nubes. No pasa nada. Perder el tiempo es sano. Y el aburrimiento es el abono de ideas. Así que es una opinión, ¿eh? Esto ya no es científico. Bueno, el próximo día, casi imposible. No, la sociedad no, ¿eh? Somos nosotros, la sociedad somos nosotros. El próximo día veremos lo que falta de este tema y pasaremos al siguiente. Bueno, paro la grabación. ¿Cómo se llamaba esa red?